cultura que ladra.
El fiel llamado de la gestión y las artes.
Todo lo que somos, todo lo que creamos.
Gente que hace cultura.
Comienza la función. Por favor, apaguen sus celulares.
Juguemos, let's play. No te estreses, ok, rey.
Bueno, aquí empieza Cultura que Ladra, el programa radial dedicado a las artes y a la gestión cultural. Soy Jenny Rodríguez Peña de Crisol de Culturas, realizando para ustedes esta nueva emisión que se emite en Radio UNAL, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, 98.5 FM en Bogotá y por internet desde cualquier lugar del mundo buscando Cultura que Ladra. Bueno, en Cultura que Ladra queremos compartir con ustedes algunas de las ferias de arte contemporáneo que se organizan en España. Y en nuestro paso por Madrid, además de ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, digamos la más reconocida en España, nos encontramos con más ferias. Espacios que le hacen contrapeso a ARCO, que dan otra perspectiva, que muestran otros caminos posibles. Y pues allí nos encontramos con Hybrid, por ejemplo, una feria que se realiza en las habitaciones de un hotel en donde cada artista o galerista usa una habitación para su exhibición. Y luego también conocimos el trabajo de Just Mad, que es una feria de arte contemporáneo que se desarrolla con el compromiso pues de mostrar el arte emergente. Y como ustedes saben, aquí en Cultura que Ladra no solo perseguimos las artes y los espacios culturales en los lugares en los que estemos, sino que buscamos los pasos o los lazos de Latinoamérica dentro de esos espacios, en esas ferias. Y por eso nos atrajo muchísimo encontrar que una de las curadoras de una de las secciones de Just Mad es una mujer colombiana inmigrante en Chile que se dedica a la curaduría, la investigación y la dirección de proyectos del sector de las artes visuales. Ella es Valentina Gutiérrez Turbay y pues es nuestra invitada de hoy aquí en Cultura que Ladra. Bienvenida Valentina aquí, ¿cómo estás?
Hola Jenny, muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar conversando contigo.
Ay, pues nosotros también. Realmente cuando nos dimos cuenta de esa sección que Just Mad presentaba, en donde había varias curadoras latinoamericanas, ahora las mencionaremos, y una de ellas era Valentina, pues realmente nos encantó saber que el arte latinoamericano y la gestión cultural latinoamericana está ocupando espacios en los procesos y los proyectos que ocurren en, por ejemplo, Madrid. Entonces, bueno, Valentina, ella es curadora, ella es comunicadora social, está haciendo actualmente un máster en estudios latinoamericanos en el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, pues precisamente en la Universidad de Chile. Y Just Mad, pues el proyecto en el que ella se involucró, tuvo lugar en el Palacio Neptuno, en Madrid. Allí se apostó por la diversidad, la calidad y el rigor, dando lugar a más de 40 expositores. Hubo un comité conformado por personas como, por ejemplo, Asunta Rodríguez, Bruno Bloss y, bueno, los coleccionistas Fernando Encina y Oliva Araúna, en fin. Diferentes personas que han estado detrás, por supuesto, de esta curaduría. Y, además, Just Mad se ha abierto un poco más a un escenario internacional, en donde suponemos ahí tiene que ver el lugar que terminó ocupando Valentina junto con las otras curadoras latinoamericanas. Ese espacio se llamó Vía On, y allí, junto con Giselle Girón de Perú, Sandra Dinendal López de Paraguay y Natalia Albanés Gisbert de Argentina. Entonces, pues, excelente. Cuéntanos, Valentina, ¿cómo fue que terminaste tú trabajando y articulada un proyecto de esta naturaleza con curadoras latinoamericanas en Madrid, en una feria de arte contemporáneo?
Bueno, primero que todo, yo creo que es un ejemplo de cómo las personas que trabajan en los proyectos los forman y los potencian. Nosotras fuimos invitadas por Semiramis González, que es la directora de Just Mad, creo que desde el 2018. Ella es una mujer que logra combinar muy bien la gestión cultural con el activismo feminista. Y esto ha marcado muchísimo el rumbo que ha tomado Just Mad, que es una feria que se propone ser paritaria. Es decir, no deja al azar ni al mercado que se dé la paridad de género, sino que toma acciones para activamente lograr esto. Y ella se conoció con Natalia Albanese, que es la curadora argentina, gestora y curadora, que yo ya la conocía porque ella fue la directora de la feria de Córdoba y yo en un tiempo tuve una galería que era... Pues, una galería que ahora existe, pero que yo dirigí, que era Espacio El Dorado en Bogotá. Entonces ahí en algún momento conversamos de que quizás fuéramos a Córdoba, en Argentina, pero me parecía un mercado demasiado local para la propuesta del Dorado, entonces no funcionó, pero siempre quedamos como con buena relación. Y Natalia dice, mira, a mí se estaban conversando de lo interesante que sería tener una mirada latinoamericana sobre lo que pasa en el arte español. Y ahí empezaron a armar este grupo que decidieron que fuéramos curadoras jóvenes, es decir, existía la posibilidad de invitar como a los grandes rockstars, pero pues dijeron, ¿no?, que querían una mirada joven que se preguntara por la colonialidad, o sea, si hubo una invitación y un impulso a pensar esto. Y ahí Natalia hizo esta selección, me invitó y gracias al apoyo de Acción Cultural Española pudimos realizar el proyecto.
Interesante. Ah, okay, o sea que también se sembraron semillas para futuras cosas. Bueno, eso suele pasar en esos eventos, es muy bonito. Pero entonces, Valentina, interesantísimo, ustedes las invitan a observar el arte español, digámoslo así, a observar la creación del arte emergente español y quizá conversar sobre una mirada de cómo ellos, cómo es su posición frente a la colonialidad. ¿Qué encontraron?
Que el proyecto era, por un lado, una curaduría colectiva, que siempre es complejo de hacer, especialmente porque no nos conocíamos. O sea, este proyecto fue el inicio, ojalá, de futuras colaboraciones. Y una charla en casa de América. Entonces, la parte de la curaduría, cada una un poco indagó por sus intereses dentro de los artistas de la feria. Los propusimos y ahí se hizo un diálogo más espacial que conceptual con las piezas. Y en Casa de América pudimos elaborar un poco lo que habíamos visto, pensar los trabajos de algunos de los artistas españoles con los que habíamos podido conversar, los estudios que habíamos podido visitar. Y ahí, en este espacio tan potente con esta misión de mantener el diálogo entre España y sus excolonias, elaborarlo. Y pues fue un espacio muy interesante porque en esos viajes que son tan intensos en términos de convivencia y de agenda, es bueno tener una instancia formal para elaborar lo que se vio, lo que se vivió, los intereses que quedaron pendientes y, bueno, ojalá eso en algún momento lo podamos transformar en otro proyecto. Encontramos que realmente, bueno, primero, no sé si fue por los estudios que seleccionamos, pero hay una profesionalización del artista que para mí explica por qué cuando los europeos van a Arbo o a Bogotá se maravillan con la vitalidad de la escena, porque el exceso de educación también puede ser limitante en algunos casos. Eran artistas como muy claros en cómo presentar las obras, pero eso también hace que uno diga, ¿será que me está contando todo? ¿Será que este es el verdadero proceso? No hay como mucho espacio al error. Yo creo que también porque es una escena muy competitiva y que tiene mucho apoyo estatal. Entonces, claro, era muy, muy profesional. Y la verdad, los temas de la colonialidad no aparecen mucho. Bueno, no sé si fue por la selección, porque nosotros hicimos lo de los Open Studios con un programa de Open Studio que manejaba la Fundación Filipa Manuela. Entonces, no sé si ese es el enfoque de la Fundación, pero en artistas en general bastante despolitizados, no solamente frente a la colonialidad, sino también frente a la realidad cultural y política española. O sea, de los artistas solo hubo uno que trataba el tema de los crímenes de odio, que está muy en boga en España ahora con esta nueva ley que pasaron para sancionarlos y toda la violencia que hay hacia las disidencias sexuales y hacia las comunidades migrantes. Tenían unas preocupaciones como más formales, por así decirlo. Entonces, eso a mí me pareció potente, especialmente porque la escena colombiana es extremadamente politizada. O sea, yo creo que incluso los artistas que se enfocan en elementos arquitectónicos o más de diseño, hay un tema político porque están explorando lo popular o el barrio. Acá dicen que había como una desconexión muy grande entre el mundo real y el mundo del arte. Y fue interesante. También, pues, muy pocos artistas se animaban a tocar el tema de lo colonial. Solamente un artista que se llama Carlos Aires nos habló de una obra en proceso que está haciendo sobre el Día de la Raza. Entonces, fue como extraño, o sea, ver, por un lado, esta hiperprofesionalización. También, pues, fue interesante ver lo integrados que están algunos artistas latinoamericanos allá. Por ejemplo, Jimena Cato, que es una artista peruana que viene de la migración japonesa a Perú. Ella emigra como peruana japonesa a España, entonces tiene como unas cargas interesantes, pero súper integrada en la escena española. Y bueno, lo que te digo, quedan es como cosas para conversar y para volver a mirar, más que conclusiones muy, muy formales.
Eso fue, digamos, resultado de ese tránsito en Vía ON, ¿no?, en Just Math, conversando ustedes como curadoras invitadas acerca del arte emergente español que se encontraron exhibido en esta feria, ¿no? ¿Hay diálogo con los artistas? ¿Hubo como una manera de articular esa mirada curatorial de ustedes con los artistas que se encontraron allí en la feria?
Más que en la feria, tuvimos un diálogo muy potente y muy interesante con Marina Silva, que es una artista española pero tiene igual como una conexión con América Latina, porque trabaja con dos galerías latinoamericanas, con el museo en Colombia y se me va el nombre, con la que trabaja en México. Y ella vivió un proceso, o sea, tuvo cáncer de seno. Antes su obra era muy sobre el cuerpo, muy hablando como sobre los cánones de belleza. Entonces, claro, cuando vive este proceso tan intenso que es el cáncer, además lo vive en pandemia, en una buena medida, también se transforma su cuerpo, o sea, tiene una mastectomía y su cuerpo se transforma. Entonces, claro, todo ese trabajo que ella venía haciendo hace años sobre las transformaciones del canon de belleza se potencia o se transforma o se agudiza con este hecho biográfico. Y ella es una artista con la que, por historias personales de nosotras, conectamos muchísimo. Claro, es interesante que uno puede ir con una mirada muy política, pero es más desde lo sensible o temas más universales como el cuerpo o las expectativas sobre el cuerpo que uno termina enganchando o conectando. Esa fue la conversación más profunda que tuvimos.
Pero bueno, y la experiencia de curaduría en tándem ahí con las otras invitadas, con las otras curadoras latinoamericanas, ¿cómo fue esa experiencia?
Fue una experiencia por Zoom, porque lo que te digo, nosotras no nos conocíamos. Y también como somos jóvenes, no es como que yo supiera qué hacía Giselle antes de hablar con ella, ¿no? Yo vine a conocer a Giselle en un Zoom y ahí fui enterándome qué hacía, o lo mismo con Sandra, lo mismo pues con Natalia, sabía un poco más porque nos conocíamos del circuito de ferias en Latinoamérica, pero Sandra y Giselle no hacen parte de ese circuito, entonces era totalmente novedoso. Y ahí estuvimos aprendiendo mucho. Lo primero pues era que, claro, teníamos este interés muy feminista, yo creo que caracteriza nuestra generación, que cada una desde su lugar había tomado gestos para acercarse. Digamos, El Dorado es una galería que al día de hoy el 50% de los artistas que representa son mujeres. Y eso fue un trabajo que yo empecé a hacer después de mi segundo año de gestión, que me di cuenta que, o sea, yo siendo mujer joven solamente trabajaba con hombres mayores que yo. Entonces dije, bueno, aquí hay algo extraño. Y empecé a activamente buscar artistas de mi edad, mujeres, para potenciarlas. Y eso, aunque yo ya no esté en El Dorado, es un trabajo que se mantiene. Construir pues desde esa horizontalidad fue una buena apuesta.
Claro, igual pues para los oyentes que no lo saben, y que es algo que también nos sorprendió muchísimo, felizmente, sobre Just Math, es que es el eje que ponen en la sostenibilidad, la ecología y los feminismos, y que tuvo una presencia pues de 36 mujeres artistas, ¿no?, y 20 mujeres galeristas.
Exacto, y había galerías como Beatriz Pereira, que es una galería que se define feminista. Es una galería súper joven. De ahí es Isabel Flores, que fue la artista que trabajó Sandra Dinendal López, pero pues de la que todas quedamos fascinadas con su trabajo. Y es una galería que se propone desde el feminismo y representa solo mujeres. Entonces es interesante ver cómo estos proyectos políticos, y creo que eso entendíamos nosotras. El lugar desde el que estábamos hablando tenía que ser politizado y cuestionado. En mi caso, yo trabajé con un artista que se llama Rafael, un artista que hace parte de una galería francesa. Claro, es hombre, pero lo que me interesaba era que tenía unas obras muy tipo caballero, pero más andróginas. Entonces eran como estos cuerpos que uno no podía realmente categorizar como femenino ni masculino, y que me parecía que podían pensarse muy potentemente en diálogo con obras como la de Isabel Flores, que está muy relacionada al tejido. Como un hombre, este diálogo entre el hombre desnudo, el tejido que tiene esta cosa que se construye, que se asocia a lo femenino, a un arte menor. Entonces era una obra que dialogaba. Natalia escogió a un artista de Mozambique, que es fotoreportero, pero también hace unas fotos que van más allá de lo obvio de la reportería y tienen una intención más poética, y ella mostró una de esas. Y Giselle mostró el trabajo de Balutz, que es un artista que ella, digamos, tenía ganas de trabajar hace muchos años, y esa fue la oportunidad. Fue más como desde los intereses personales de cada una, y luego en la conversación ver cómo se conectaban. Y yo creo que esa visión de que lo poético también es político, de intentar tener esta mirada sobre los cuerpos y sobre el feminismo, lo que terminó de amarrar.
Claro, y además pues una experiencia que comenzó virtual, pero terminó presencial pues en Madrid, en la realización del evento, que me imagino que fue pues algo que también adquiere mucho sentido en estos espacios que todavía pues exigen como que los encuentros no dejen de darse y que las ferias continúen haciéndose y que pues Jazzmat, Arco y todos volvieron después de la pandemia un poco en 2022 a esa presencialidad. Ahí, por ejemplo, me gustaría que nos compartieras ya ahora un poco la experiencia de gestión que tú observas alrededor de, por ejemplo, Via On, de Jazzmat, las instituciones aliadas que hicieron posible que eso ocurriera. ¿Qué tanto tuviste tú que ver en esa gestión, o qué puedes tú contarnos y compartirnos sobre esa implicación de las instituciones aliadas en proyectos que involucran Latinoamérica y España?
La mayor parte de la gestión fue Natalia, que ella toca puertas, ella fue la que se animó a convocarnos a este proyecto. O sea, ella encontró un fondo en Acción Cultural Española, lo conversó con Semiramis y dijeron que esa era la forma de hacer que sucediera, de que no fuera una cosa que se quedara solo en lo virtual, como se había planteado en un punto, sino que realmente pudiera terminar presencial. Entonces, Acción Cultural Española fue la que financió el viaje, luego Jazzmat también nos reconoció por el trabajo de la curaduría, y Casa de las Américas nos ayudó dándonos el espacio y la convocatoria para esta charla, que claro, eso no es menor, especialmente en una semana como que compite con tantos eventos. Fue muy bueno poder contar con este espacio, que además a mí me sorprendió el trabajo que hacen con las embajadas. Y Casa de América hizo eso por mí, y bueno, la agregada cultural es súper profesional y me escribió, no podía ir porque coincidía con un evento en la embajada, pero me invitó a conocer la embajada, a ver la exposición de Álvaro Barrios que había. Entonces sí se generó un diálogo muy, muy positivo con nuestra presencia ahí, y lo mismo hicieron con el resto de embajadas. Ahí se pudo visibilizar más el proyecto, y bueno, pues quedan las puertas abiertas para quizás en futuras oportunidades sí hacer algo más conectado con la embajada, o aprovechar que la Embajada de Colombia tiene un centro cultural precioso en Madrid. Sí, fue como una experiencia como muy de abrir puertas y de ver.
Venga. Solo quiero que la coges, que la baldosa destroce, sabrosura contagiarte, si estás tarde iluminada. Solo quiero que esta música te acaricie como el viento, te caliente como el sol, y te sepa a melocotón. Juguemos, let's play. Déjalo fluir, todo va a estar bien. Toquemos el mí a la buena energía. Dile sí, no tiene que ser un hit, solo contigo hacer clic. Ser número uno no es mi ambición, quiero un huequito en tu corazón.
Sí, es verdad que igual Madrid tiene una trayectoria de relaciones con Colombia que se visibilizan mucho también por la cantidad de inmigrantes activos culturalmente que también hay allí, y que se evidencia, por ejemplo, en la pasada Feria del Libro de Madrid, donde Colombia fue pues invitado de honor, y digamos que así de ahí para atrás un montón de otros eventos que históricamente han tenido lugar, ¿no?, en Madrid. Entonces claramente sí es una gran ventaja que haya una implicación mayor consular, digamos, desde ese punto de vista, con los proyectos culturales.
Y digamos, de galerías, la galería, el museo tiene una sede en Madrid que se llama Fernando Pradilla, la Galería La Cometa también tiene una sede en Madrid, y son sedes importantes, y la embajada incentiva mucho esto porque les presta parte de la casa del embajador. Es como un showroom de las galerías que tienen presencia en Madrid. Hay como realmente un interés por apoyar el arte también desde lo comercial, que para mí es muy importante, porque eso también te crea nexos a largo plazo con personas. O sea, si una persona que está pasando por ahí compra una obra de un artista colombiano, queda vinculada a este artista a largo plazo.
Definitivamente, Valentina. Bueno, Valentina Gutiérrez Turbay, antes de terminar esta emisión de Cultura que Ladra, en donde compartimos tu experiencia como curadora invitada en la Feria de Arte Just Mad en Madrid, y teniendo en cuenta tus trayectorias diversas como fundadora de la Galería Espacio El Dorado en Bogotá, también colaborando en instituciones internacionales como el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, el Centro de Estudios de Arte, el Thyssen-Bornemisza, y ahora que te dedicas además a la producción de contenidos, has realizado podcasts, por ejemplo el de la Fundación Seda, que ahora tiene su segunda temporada, que se va a llamar Apenas Paisaje, Hablemos de Arte, en fin. Cuéntanos qué viene para ti, qué estás planeando.
Bueno, ahora estoy muy interesada en la difusión. El podcast es algo que me motiva muchísimo porque ha sido una forma para integrarme más en la escena del arte chilena. Es una forma en la que yo puedo conocer a los artistas, puedo acercarme a otros gestores culturales como a conversar con motivo del podcast. Y son conversaciones súper interesantes. Es chévere lo que producen. Entonces eso ha sido muy, muy importante para mí para integrarme. Y en ese sentido estoy muy interesada en seguir haciendo redes. En la maestría hice una investigación muy profunda sobre Clemencia Lucena, que es una artista colombiana que dedicó la mayor parte de su vida a producir arte para el MOIR, el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, y tengo pues la ilusión, aunque es muy difícil, de volver eso a una exposición, porque realmente es una artista notable y bueno, ella ya la han trabajado otros investigadores como María Victoria Maecha y como Transhistoria. Andrea Yunta ha escrito un poco sobre ella, aunque mi tesis pelea con Andrea Yunta. Hay una discusión muy larga entre lo que ella ha escrito y lo que yo veo. Entonces quisiera, ese es como mi proyecto de fondo en este momento. Como seguir pensando a Clemencia Lucena y ver cómo eso se puede transformar en algún tipo de proyecto expositivo. Pero como eso en buena parte no depende de mí, estoy eso, muy enfocada en la parte de difusión. Eso me gusta mucho, colaborar con Artishock, que siempre es un espacio que está abierto a recibir textos que pueden ser críticos o más reflexivos que lo que otros portales aceptan. Entonces el trabajo con Artishock ha sido muy, muy interesante. Déjalo fluir, todo va a estar bien. Toquemos el mí a la buena energía, dile sí. No tiene que ser un hit, solo contigo hacer clic. Ser número uno no es mi ambición. Quiero un huequito en tu corazón. Y bueno, ha sido muy bonito conversar contigo aquí, Valentina Gutiérrez Turbay. Muchísimas gracias por haber estado en esta emisión compartiendo tus diversas experiencias de gestión de las artes visuales. Gracias, Jenny. Lo mismo para ti. Esta música acaricie como el viento, te caliente como el sol y te sepa a melocotón. Solo quiero que esta rima sea dulce como almíbar y que cuando haya caídas, música de salvavidas. Solo quiero que esta rima sea dulce.
Bueno, muchas gracias a nuestros oyentes por habernos acompañado en esta emisión de Cultura que Ladra. Esperamos hayan disfrutado tanto como nosotras y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y continuemos por ahí este diálogo. En Instagram y Facebook, donde estamos como @crisoldecultura, y en Twitter, donde nos encuentran como @crisolcultura. Los esperamos. Hasta pronto. Del equipo de Crisol de Culturas estuvimos con ustedes en la escritura de libretos y la producción, Natalia Mera Sandoval. Contamos con el apoyo técnico de Julián Moreno de Radio UNAL y en la dirección y presentación, quien les habla, Jenny Rodríguez Gómez.
Esta emisión fue acompañada por la canción Ley de Aterciopelados, en colaboración con la artista rapera chilena-francesa Ana Tijoux.
Cultura que Ladra.
El fiel llamado de la gestión y las artes.
todo lo que somos, todo lo que creamos.
Gente que hace cultura.
Cultura que ladra.